SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el programa de la cadena SER en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada semana, analizamos los últimos 7 días en la segunda división y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 460 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 32 en la Liga Hipertensión. Una jornada sin internacionales en segunda por las convocatorias de las selecciones, pero no voy a empezar el programa rajando de algo que ya sabíamos. Voy a empezar rajando de los que lo saben y le ponen más zancadillas a los equipos que pierden jugadores, porque las fechas FIFA se saben desde antes de hacer los calendarios. Y como se saben, lo que no tiene sentido es que la Liga ponga una jornada 3 semanas cuando hay parón de selecciones en primera. Si ya sabemos que por los partidos internacionales hay jugadores que se pierden la jornada 32, lo que es un esperpento es que muchos, o casi todos, se pierdan la jornada 33 y que si alguno llega tocado, cansado o viene de lejos, se pierda también la jornada 34, porque en los próximos 10 días se juegan 3 jornadas. A la Liga se le llena la boca cuando habla de la segunda y dice que defiende su producto, pero esto es mentira. No parar cuando hay fecha FIFA ya es desprestigiar la competición, pero añadir una jornada más para perjudicar a varios equipos ya es vergonzoso. Ellos mismos no cuidan la segunda. ¿Parará algún día la segunda cuando haya parones internacionales? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí, Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Chema Rodríguez a los mandos, arranca Play Segunda. Su director de Play Segunda, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, Ejido, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
3 jornadas y en 10 días, y iba a decir todas sin jugadores internacionales, todas no sé, pero las 2 primeras casi que sí.
Es el cuento de nunca acabar este de las jornadas internacionales de la segunda división, de cuándo para la primera, que nos va a llevar, Ejido, te aviso, en los próximos años, y lo llevo diciendo 10 años, a reducir la categoría. Pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, muchos internacionales que se van, una jornada nueva entre medias, muchos aficionados que se quejan, muchos equipos que también se quejan, pero también les digo que se pueden quejar todo lo que quieran, unos y otros. Esto es lo que hay, ¿eh?
Claro.
Esto es lo que hay. El Ceuta tiene que competir, el Albacete tiene que competir, el Valladolid tiene que competir y el Mirandés salir de abajo.
Y alguno dirá, bueno, pero es que cuando fichas un internacional sabes que cuando hay un parón lo vas a perder. Sí, sí, eso es verdad. Cuando tú fichas un internacional sabes que tienes ese riesgo. Pero claro, sabes que lo pierdes alguna semana, 2 partidos. Es que esta Semana Santa lo puedes perder 3. El Racing tiene 5 jugadores... que viajan con su selección. Visita ahora al Real Zaragoza, que se está jugando la permanencia. Pierde el Racing a Gustavo Puerta con Colombia, a Georgi Guliasvili con Georgia, a Simón Eriksson con Suecia sub-21, a Pello Canales con la sub-21, aunque Pello está expulsado, no iba a jugar tampoco esta jornada, pero claro, se perderá entre semana. Y tiene a Jorge Salinas con España sub-19. El Castellón, que se está jugando también el ascenso a primera, pierde a 2. A Cipenga, no pierda cualquiera, pierde a Cipenga con Congo y a Mabil, que se va con Australia. El Mirandés pierde a 2, a Ali Owari y a Nikic. El Andorra pierde a otros 2, a Jaco y a Minsu. Equipos que se están jugando cosas importantes. Y a ver, los equipos que pierden al menos un jugador. ¿Sabes cuál es el único equipo que no pierde internacionales?
¿Quién se queda con todos?
El Sporting de Gijón. Borja Jiménez tiene a todos. Claro, no tiene internacionales.
Un caso. Obono elige quedarse en Andorra. Has mencionado a Jaco y a Minsu, que se van en este virus FIFA, pero mantiene a su portero titular, no viaja con Guinea Ecuatorial, ya que parece que su selección no se juega demasiado y que el portero, que es titular en Andorra, quiere ayudar a su equipo y conservar su plaza en la meta. Así que no se va. Mira, de momento él
compromiso,
se
queda. Bueno, pero aún así se van 20...
Son las circunstancias de cada uno. Claro,
23 futbolistas de segunda división se van con las selecciones. Y es un lunes, yo decía que el lunes es distinto a los últimos, porque ¿sabes lo que ha pasado en los últimos 5 lunes anteriores al de esta semana?
¿Qué ha pasado?
Que han echado a un entrenador.
¿Y este?
Este no, de momento no queda ninguno. Y Goroka, que es la que podía pelear en el Leganés, ganó 5-2 al Ceuta y se queda. Pero jornada 26, cae Tebenet en el Valladolid y llega Fran Escribá. Jornada 27, cae Ziganda en la Cultural y llega Rubén de la Barrera. En la 28, cae Sellés en la Zaragoza, llega David Navarro. En la 29, Gaizka Garitano en el Cádiz, llega Sergio González. Y en la 30, el Huesca despedía a John Pérez Bolo y llegaba José Luis Oltra. Así que en los últimos 5 lunes había habido un cambio de entrenador en segunda división. Este lunes no ha habido ninguno y me parece noticia, porque estábamos con una dinámica en que cada lunes era un entrenador distinto. Ya han cambiado más de la mitad.
El Play Segunda del día de hoy vamos a hablar mucho de la Sociedad Deportiva Huesca, de la situación del nuevo conjunto de José Luis Oltra, que perdió ante el Almería el fin de semana y que ha presentado en las últimas horas también a Javier Sanz de Arce, que es su nuevo director deportivo sustituyendo a Ángel Martín González, y que mira al futuro. ¿Dónde está el futuro de la Sociedad Deportiva Huesca? No hay salidas, pero bueno, por lo menos tenemos esa llegada en el conjunto de Aragones.
Y tenemos un equipo que se ha convertido ya en el matagigantes de la segunda división. Primero porque en la Copa del Rey se cargó al Celta de Vigo, luego se cargó al Real Madrid, luego cayó con el Barça, pero la victoria más destacada de esta jornada 31 es ese 0-4 del Albacete en el Sardinero. Un Albacete que, ojo, viene de ganar a Las Palmas, viene de ganar al Racing y que ahora va a enfrentarse al Castellón, otro equipo de los de arriba. Ya si gana el Castellón, lo de Mata Gigante ya es en mayúsculas para Alba, ¿eh?
Es otro buen año del Albacete. Está el equipo de Play Segunda, habitualmente cualquiera que compita en esta categoría, habituado a sufrir, el Alba también, pero el Alba saca las temporadas con mucha solvencia, ¿eh? Y ahí está el equipo llevándose alegrías importantes esta temporada, y una de ellas, evidentemente, yo creo que más que la victoria ante el Real Madrid, es esa victoria el otro día en los campos de Sport del Sardinero, donde, por cierto, en el Sardinero han ganado esta temporada el Alba y ha ganado el Zaragoza, con una clave, marcando muy pronto. Sí, adelantándose muy pronto en el marcador.
El Zaragoza llegó 0-3 al descanso con triplete de Kenan Codro. Bueno, pues los de Alberto González, que acabaron con la buena racha de un líder que llevaba 4 victorias seguidas, que había abierto un hueco de 7 puntos con el segundo y con el tercero, con el Depor y con el Almería, una distancia que ahora con esa derrota es de 4 puntos después de esa goleada a domicilio que le metió el Albacete al Racing. Como dice Duro, marcaron 2 goles muy prontitos. En los 6 primeros minutos ya habían marcado Jefté y Puertas. Luego Ale Rubio marcó el tercero y marcó el cuarto. Un doblete que además para Ale Rubio son los 2 primeros goles que marcan el fútbol profesional. Suma al Albacete 2 victorias seguidas, lleva 4 partidos sin perder con 2 empates. No sé si esto hace que algunos se crezcan en el Belmonte y Mar Arroyo, no sé si alguno hace que piense en algo más que la permanencia. Muy buenas.
Pues hay disparidad de opiniones, Ejido. Más allá del resultado de este sábado contra el Racing, conviene recordar que el Alba venía de una sequía de victorias de mes y medio que rompió hace 2 lunes en el Carlos Belmonte con un partido agónico ante la Unión Deportiva Las Palmas que se fue más allá de los 100 minutos. El equipo que jugó por última vez en casa ha recuperado piezas clave para este fin de semana. Vuelven a la defensa Carlos Neva y un Pepe Sánchez que estuvo espectacular en la goleada de Santander, y eso significa que Alberto González ya puede disponer de una línea de 5 con garantías atrás, y si hiciera falta, también tiene a Jesús Vallejo. Por la parte delantera están 2 hombres que ya han demostrado de sobra que tienen olfato goleador: Jefté Betancor y Antonio Puertas. Y como recambio natural está un Alex Rubio, que ante el Racing marcó sus 2 primeros goles en el fútbol profesional, y además saliendo desde el banquillo. Hay optimismo en la ciudad, aunque Alberto González prefiere tomárselo con filosofía y mirar primero los 50 puntos que le asegurarían la permanencia. El playoff aún está algo lejos, a 8, pero también es importante remarcar que tiene 11 respecto a la zona de descenso.
Pues el Racing, que visita ahora al Real Zaragoza después de perder con el Albacete, con esas 5 bajas por el virus FIFA, más las bajas de los lesionados, porque hay jugadores que no van a estar a disposición de José Alberto. En la enfermería están Arana, Mantilla, Manexi y Pablo Ramón, aunque este último podría entrar en la convocatoria. Tiene el Racing un total de 9 bajas. Derrota del Racing, que han aprovechado obviamente tanto el Deportivo como el Almería para acercarse a ese liderato. Los gallegos llevan 3 remontadas en los últimos 4 partidos, las 2 últimas además consecutivas. Contra el Zaragoza remontó y ganó en el 86, contra el Ceuta remontó y ganó en el 92. Y el gran mérito de todo esto, Fran Hermida, es la comunión que se ha forjado entre el césped y la grada. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Óscar. Y tal cual, como lo dices, es un Depor que cree hasta el pitido final del partido, y gracias a empujar de esa manera está consiguiendo beneficios, está consiguiendo buenos puntos este Depor, con goles en los tiempos de descuento prácticamente, que le están dando puntos para mantenerse en puestos de ascenso directo. Está todo muy apretado en la clasificación, cualquier diferencia mínima puede ser definitiva, y en ese Depor que quiere empujar en los partidos hasta el minuto final hay un aliado de oro, y es su público. Este pasado fin de semana pudimos ver imágenes más propias de los últimos partidos de Liga, un recibimiento al Depor con miles y miles de personas en el entorno de Riazor, una llegada del equipo que dejó imágenes emocionantes, como reconocían los jugadores y el propio Antón Hidalgo al acabar el partido, que reconocían no haber vivido una situación igual en lo que llevaban de carrera deportiva. Así que el público se ha puesto las pilas, consciente de que está, como decimos, todo muy apretado y de que cualquier diferencia mínima puede ser definitiva. Bueno, pues ahí se ha apuntado la afición del Depor también a empujar al equipo hacia primera.
Pues todo muy apretado, como dice Fran. El Racing líder con 59, con 55 segundo el Depor en ascenso directo, 55 tiene también el Almería, que esta jornada ganó al Huesca. El Málaga con 54, cuarto, un puntito del ascenso directo. Luego ya viene Las Palmas con 51, el Castellón con 50 sexto, y el Burgos también con 50 puntos viene en la séptima posición. Luego ya sobre un hueco de 45 vienen el Eibar y el Sporting de Gijón. Gran temporada del Depor. Y acabo de decir que el Burgos es séptimo con 50 puntos. Gran temporada del Burgos, que está ahora mismo en la séptima plaza. Tiene la salvación virtual conseguida. Viene de ganar 4-0 al Córdoba. Lleva 443 minutos sin encajar un gol. Y claro, se han metido séptimos con los mismos puntos que el sexto que marca el playoff. Están a 5 del ascenso directo. Y llegan, Jorge Monge, al tramo final con la posibilidad, yo diría, que incluso de soñar. Muy buenas.
Hola, Ejido. La verdad es que los mensajes que llegan desde el club han cambiado radicalmente. De un modesto a ver si hacemos cosas bonitas, veremos si somos capaces de llegar, se ha pasado a que esta debe ser una temporada distinta, gran oportunidad, e incluso algunos jugadores hablan claramente de luchar por el ascenso, y Ramis les anima a seguir el camino. Así se expresaba el domingo tras vencer al Córdoba.
Tenemos capacidad, lo hemos demostrado, y no queremos caernos de esas velocidades, ¿no? Ya les he dicho que no aterricen, que sigan, que han despegado y que tienen que seguir en ruta y tienen gasolina para todavía no tener que aterrizar a repostar a ningún lado.
Los argumentos están muy claros. El equipo llega en su mejor momento en este tramo final, a pesar de que, por ejemplo, para el derbi del sábado no estará Pin, que va con su selección, y Grego Sierra se rompió el tabique nasal el domingo. Pero son 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos, y además han mantenido la portería cero en esos encuentros. El equipo juega con más confianza y seguridad y nunca ha estado tan cerca en estas últimas 5 temporadas de meterse en los playoffs. El equipo apunta hacia arriba y la ilusión también ha llegado a la afición, que disfrutó como nunca con la goleada frente al Córdoba.
Lógico, 10 puntos de 12, lo que ha hecho el Burgos en el último mes, y como dice Ramis, con 50 puntos, la permanencia ya virtual, queda mucho por delante, así que ahora ya hay que arriesgar. Ahora hay que intentar meterse al menos en playoffs para luchar por ese ascenso a primera. Un Burgos que lleva una buena racha. El Cádiz, sin embargo, sufre la peor racha en casa de su historia y suma 5 derrotas seguidas en su estadio. La afición del conjunto gaditano no ve ganar a su equipo desde el 9 de enero, cuando ese día ganaron 3-2 al Sporting de Gijón. Desde entonces el Cádiz ha caído contra el Granada 1-2, ha perdido con el Almería 1-2, ha perdido con la Real B 0-2, ha palmado con el Zaragoza 0-1 y el pasado sábado perdía con el Málaga 0-3 en casa. Anteriormente los gaditanos, eso sí, habían lanzado 4 derrotas seguidas en su estadio en 2 temporadas distintas, pero Ignacio de la Braga nunca habían sumado 5 derrotas consecutivas en casa. Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas. Sí, son unos datos muy preocupantes los del Cádiz, en casa y fuera de casa. Pero como me preguntas por lo de casa, evidentemente son unos datos históricos en lo negativo para el equipo amarillo. Es un acumulado importante. Se está convirtiendo jugar en casa en un problema cuando debería ser lo contrario. Y hay varios factores. Uno principalmente es el futbolístico y la falta de calidad de muchos jugadores de la plantilla. Eso se refleja en casa, también fuera de casa, porque el Cádiz fuera de casa tampoco es que sea la quinta maravilla. Pero en casa tenemos que aludir también un poco quizás a la personalidad o a la experiencia. Son muchos jugadores jóvenes, son muchos futbolistas que vienen de Primera Federación. Algunos de ellos no se han visto envueltos en situaciones como esta, con una presión, porque la grada del nuevo Mirandilla aprieta mucho. Ese run run hay que saber llevarlo y no todo el mundo puede hacerlo, y entre una cosa y otra hay un cóctel explosivo en el que el equipo no gana como local, se mete a 7 puntos del descenso porque los de abajo no están ganando, pero en una situación muy preocupante. Ahora vienen 2 partidos fuera de casa, sábado Ceuta y luego Valladolid, la siguiente en martes, luego la siguiente martes santo, luego la siguiente semana en sábado recibirá el Cádiz aquí en casa al Córdoba. Es decir, vienen 2 partidos para intentar sumar al menos 4 puntos y aliviar un poco la debacle del equipo como local. Lo veremos. Para empezar, sin Diakité, por cierto, que se va con su selección, no va a estar en estos 2 partidos. Otro chaval, canterano, titular, al que le está viniendo también encima la presión, como a Recio, como a More, como a De La Rosa, que ha perdido la titularidad. Son Pereira, Climen, son muchos factores diferentes, pero quizás esa falta de experiencia y de personalidad sea un punto clave para que el Cádiz no gane en casa. Y, por supuesto, evidentemente, Óscar, la falta de fútbol que tiene el equipo.
Sí, eso suele ser una consecuencia grave de lo que le pasa a los equipos. La del Cádiz es una mala racha en casa, pero la peor es la del Córdoba. La peor racha segunda en el último mes y medio es el Córdoba, que lleva 6 derrotas seguidas y que ha pasado el equipo de Ania de pelear por el ascenso directo a quedarse a 9 puntos del playoff. Y luego quiero hacer un apuntito del Mirandés antes de la tertulia, porque el Mirandés remontó el gol inicial del Valladolid, rompió la buena racha de Fran Escribá, que no había perdido con el conjunto pucelano desde que llegó al banquillo, llevaba 5 partidos sin perder, así que es la primera derrota de Escribá, y además una derrota importante porque pierde contra el colista, pierde contra el último y se queda marcando ahora mismo la salvación, así que es la presa a seguir por todos los cazadores que vienen detrás, los jabatos, que se quedan a 9 puntos de la salvación, que ahora mismo marca precisamente ese Valladolid con 36 puntos. Y cierro la portada como siempre con los mensajes de los oyentes. Nos llega uno del habitual ya, David Sánchez Sánchez, que dice: buenas familias de Presegunda, me llama muchísimo la atención la igualdad del grupo primero de Primera Ref. Dice que el Bilbao Athletic, que es tercero, y el Mérida, que es un décimo, están separados por solamente 3 puntos, que es tremendo, y que en clave hipertensión, si el Castellón gana, se haría un pequeño corte del ascenso playoff, pero ya sabemos las rachas que hay en nuestra segunda división. Un ejemplo es el Córdoba, que se ha deshecho como un azucarillo. Como decía, el Córdoba es la peor racha de segunda división en el último mes y medio. Y vamos a hablar ahora precisamente de esos equipos que luchan por la permanencia, de esos equipos que quieren salvarse y que miran ahora mismo los puntos que tiene el Valladolid, quinto por la cola con 36. El Valladolid es el objetivo del Huesca, del Zaragoza, de la Cultural y del Mirandés. Pues vamos con una nueva tertulia de segundones, y como siempre dedicamos la tertulia a equipos que están en playoff, a equipos que están en zona de ascenso directo, porque vamos a hacer hoy es dedicar la tertulia de este play segunda antes de las 3 jornadas seguidas de Semana Santa a la zona baja de la tabla. En el puesto número 19 está el Huesca con 31 puntos, el Zaragoza el vigésimo con 30, con 21 viene la Cultural con 28 y cierra la tabla en el 22º puesto el Club Deportivo Mirandés con 27 puntos. Bueno, pues la salvación está ahora mismo en 36. El Huesca está a 5, el Zaragoza está a 6, la Cultural Leonesa está a 8 y el Mirandés está a 9. Y aunque esté a 9 puntos el Mirandés, duro, yo no podría llamar en el fuego a que el Mirandés va ni a acabar último ni que va a bajar.
Porque
queda el tramo decisivo, que te gusta a ti.
Desde luego, a mí, seguramente todos menos los que sufren, ¿no? Que precisamente van a ser protagonistas en la tertulia del día de hoy. Un Mirandés que viene de ganar su partido y sacarlo adelante bastante bien el otro día, y que este fin de semana abre jornada frente al, ojo a este partido, el Córdoba, que lo está pasando muy mal, incluso con protestas de los aficionados, pero bueno, el Mirandés que ganó el otro día, y la verdad que ante el Valladolid, y encima ante el Valladolid, dio un buen espaldarazo al equipo en esa zona baja.
Y la Cultural Leonesa, que en el último partido de la jornada anterior, acabó empatando el partido de la final con el Castellón, un Castellón que le pasa lo que al Córdoba, que desde que el Castellón cogió el liderato va cuesta abajo y sin freno. Bueno, pues Granada-Huesca, el sábado a las 6:30 de la tarde, en Huesca está Luis Abadías. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Y estamos sufriendo, como siempre.
Mala pinta.
Viene de perder 1-3 con el Almería. Lleváis 5 partidos sin ganar, con solamente un punto de los últimos 15. Derrota en el debut de Oltra. Y por lo que he visto en redes sociales, quejas con el VAR, porque el Huesca pide respeto y algo más.
No, no es por la jugada, es por el audio. Es que el audio hay que escucharlo, ¿eh? Es tremendo como Oliver de la Fuente le incita hasta 3 veces a Marta Huerta a que pite penalti. Que no es por la jugada, es por el audio. Es decir,
y mira que hemos criticado eso aquí en Play Segunda veces. ¿Eh? Cuando el árbitro va, claro, al VAR, no tiene que ir condicionado por el del VAR.
Claro.
Tiene que ir condicionado por lo que,
eso,
por
lo que vea. Que nadie. Sí, no, que por explicarlo, porque claro, yo lo he hablado con el club y te lo dicen, que suena a pataleta. Lógicamente, cada vez que alguien protesta, suena a pataleta. La jugada, si la pita Marta Huerta, pues ya está, es penalti, punto. Pero que le llame del VAR, que Marta vaya con una idea y que el del VAR esté insistiendo para que la cambie, pues hombre, suena un poquito raro. Pero vamos, que
dice una cosa importante, Luis, que dicen que, claro, dice, el VAR estaba para corregir errores claros, sí, y manifiestos. Cuando te tiras 6 minutos revisando una jugada, es que el error no es tan claro ni tan manifiesto.
No, revisando no, discutiendo entre los dos. Uno decía una cosa y otro otra, pero bueno, que como digo, el Huesca no está ahí por eso, ¿eh? Yo creo que eso hay que dejarlo claro y ya está. No se están haciendo bien las cosas. ¿Queda tiempo? Pues sí, a ver, de los cuatro es el que lleva más puntos, ¿no? Pero bueno, pero las sensaciones no son buenas, como decía Duro, y vamos a ver si hay una reacción rápida, porque si no al Huesca se le escapa la categoría, eso está claro.
Duro, me fío yo mucho de Abadías, porque al principio de temporada me acuerdo que le metimos porque el Huesca empezó arriba, y él decía, esto es un espejismo, el Huesca no tiene plantilla ni está tan bien como para intentar el ascenso a primera, y llevaba razón.
Hombre, yo creo que es para preocuparse porque la sensación desde fuera y siguiendo a los equipos como los seguimos, digamos, toda la temporada, pero no al 100%, yo la sensación que tengo a días con el equipo es que no gana nunca. Nunca.
Sí, no, ni empezó ganando con Guillo, eso sí. Para mí, y ahora visto en la perspectiva del tiempo, que eso es muy fácil, siempre jugamos con esa ventaja. Y como dijo Ángel Martín González, que ya no está director deportivo en el Huesca, yo hubiera esperado a echar a Guillo. Yo también hubiera esperado y lo decía diariamente en la radio. Se decidió echar a Guillo porque decían que el equipo se iba, que se le escapaba, que tal. Con Guillo el Huesca no estuvo nunca en descenso. Llega a Bolo y empieza ya a dudar. Para arriba, para abajo, un puesto arriba, otro día arriba, otro cantaba por la noche, otro por el día. Bueno, el caso es que no se encontraba línea de regularidad en ningún momento. Y se decide ya cambiar a Bolo cuando es tarde. Porque el día que se pierde con el Mirandés, yo creo que ese día debería haber sido cesado ya, porque el Huesca no ganaba a nadie, como dices. Y a partir de ahí ha llegado Oltra. A ver, yo creo que el Huesca un arreón va a tener. Todos los equipos tienen un arreón. Pero ¿le va a dar? Yo creo que esa es la pregunta. Porque creo que los que están por encima llevan ya muchos puntos, están mucho más cerca del objetivo. Ahora bien, yo creo que ninguno de los cuatro últimos se va a dar por vencido. Pero claro, el tiempo se acaba, ¿eh?
Cuidado con los arreones, que hay arreones que matan. Claro, va a venir Martínez ahora, Ejido, a decir, hombre, quien no gana nunca es la Cultural.
Sí, pero oye, si está diciendo Abadías que el Huesca, que es el que está más cerca de la salvación, lo tiene chungo. Zaragoza, Juan Carlos Llovero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Domingo 6:30, el Zaragoza visita al líder, al Racing de Santander. Si Abadías lo ve gris tirando a negro, tú ya lo ves negro.
Recibe.
En el Ibercaja Estadio, sí, pero claro que está complicado. Lo que pasa es que la dinámica del Real Zaragoza con David Navarro ha cambiado, las sensaciones son otras, los resultados también, a pesar de la derrota en Riazor, un partido que probablemente el Real Zaragoza no mereció perder, pero lo perdió, pero venía de dos victorias consecutivas. David Navarro le ha cambiado la cara. Bueno, la destitución de Rubén Seyes, y a los hechos me remito, llegó pues con mucho retraso, ¿no? Se tenía que haber producido antes, incluso del mercado de invierno, y también Chema Indias, bueno, en la actuación que tuvo ahí en invierno. Bueno, en cualquier caso, la situación es la que es, que está complicado, sí, mucho, pero bueno, el Real Zaragoza viene a vencer consecutivamente en Cádiz a la Almería, competir de principio hasta el final en Riazor, así que yo estoy convencido que el Real Zaragoza va a competir el domingo de tú a tú con el Racing de Santander. Otra cosa, pues lo que pueda ocurrir, y la situación pues es complicadísima, porque fíjate que David Navarro cogió el equipo a 8 de la permanencia, después de esas dos victorias redujo la distancia a 4, pero claro, como no hay margen al error y como el Zaragoza viene de donde viene, pues una derrota le deja otra vez a 2 partidos, que es todo un mundo cuando estás ahí abajo.
Pues es un pasito para adelante y otro paso para atrás. El Zaragoza que viene de perder con el Deportivo, eso sí, un partido que perdió los minutos finales, un partido que empezó ganando y que se corta, como dice Llovero, esa racha de 2 victorias consecutivas con David Navarro en el banquillo. Y claro, decía Duro, es que yo tengo la sensación de que el Huesca no gana. Carlos Martínez, Leo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
Acabo de abrir los resultados de la Cultural Leonesa durante las últimas 20 jornadas y, claro, estoy asustado. ¿Es posible que el último partido que ganó la Cultural fuera en Copa contra el Levante y que en Liga no gane desde el 7 de diciembre a Eibar? Todo lo demás son empates y, sobre todo, derrotas.
Sí, esos son los números y eso es lo que explica claramente por qué la Cultural y Deportiva Leonesa es la penúltima, que empezó la jornada como último. Pero bueno, al final el empate del pasado lunes en Castellón hace que el equipo de Rubén de la Barrera pues supere al Club Deportivo Mirandés. Aquí las cosas, como comentaba Llovero y como comentaba Luis Abadías, se han hecho muy mal. Se han tenido los mismos errores que se tuvieron la última vez que estuvimos en segunda, y a partir de ahora pues dependes de un milagro. A mí me hace mucha gracia porque paseas por León y la gente te dice, bueno, si ganamos en esta semana de Semana Santa los 3 partidos, nos volvemos a enganchar. Yo siempre digo lo mismo, pero ¿qué pasa? ¿Que Tebas ha dicho que el resto de rivales no juegan? Claro, porque el resto de rivales también van a sumar. Yo sí que tengo un mínimo optimismo con la presencia de Rubén de la Barrera en el banquillo. Yo creo que el equipo ha mejorado. el equipo juega mejor, el equipo tiene más automatismos, es un equipo más trabajado, pero también hay otro problema, que el equipo tiene muy poquita calidad, sobre todo en la parte delantera. Es que hay un ejemplo que es significativo. Tú tienes tres delanteros en plantilla y Rubén de la Barrera juega con dos delanteros, que ninguno de los dos es delantero, y que son Ribeiro y Chacón. Claro, yo me pongo en la piel del entrenador gallego y miro para el banquillo y digo, es que los tres que tengo no me mejoran a estos dos, que no son delanteros.
Pues viene la Cultural de empatar con el Castellón a uno, y el domingo a las 4:15 la Cultural recibe a la Andorra. Luego el Córdoba Mirandés se juega el viernes a las 8:30, como decía Duro, es el partido que habla la jornada. Un Mirandés que viene de ganar al Valladolid después de tres derrotas seguidas. El Mirandés, que es el colista, por cierto, de alguna manera, o sea, un favor a los tres, porque ganando al Valladolid hace que al menos el Valladolid, no, lo que es la permanencia, nos aleje más todavía.
Claro, pero estoy de acuerdo, totalmente con Luis. Es que es mucha diferencia ya, Óscar, es que es mucha diferencia. Tú vas obligado, hablo de la Cultural, vas obligado a ganarlo casi todo, y que esos
cuando no ganas desde diciembre, por ejemplo, en tu caso.
En nuestro caso, que no ganamos a nadie, y es que luego estás obligado, no obligado, tú tienes que esperar a que Valladolid, Leganés, Granada pierdan. Es que son muchos factores.
Cádiz está también por ahí. Sí, es complicado. Yo estaba preocupado por el Leganés, pero claro, escuchamos a vosotros. Tú ves y dices, no, la permanencia a 6 puntos. Me decía alguno esto, pero el Leganés ya se habló con la victoria 5-2 ante el Ceuta. Y hombre, queda mucho y pueden pasar muchas cosas. Pero claro, me parece a mí 6 una distancia muy corta con el descenso. A vosotros 6-8 puntos o por una distancia muy grande con la permanencia. Claro.
Mira, que os voy a dar un dato. Que ya sabéis que tengo un matemático de cabecera que me trae todas estas cuentas. De momento las trae y dice que aún cuadran. Vale, pues si pueden cuadrar, mejor. En los últimos años, de los cuatro equipos que estaban al final en la clasificación, en esta situación, estoy hablando de los partidos que quedan, porque ha habido equipos que han salido, pero con mucho más tiempo. Solo ha salido uno, fue en la temporada 2021, y fue el Cartagena, que en 11 partidos hizo 20 puntos. Llevaba 29, acabó con 49 y se salvó. Y metió al Logroñés, que tenía pie y medio en la salvación, y acabó descendiendo.
Con Calero en el banquillo.
¿Que pueda caer uno? Puede caer. Vale, bien. Sí, vale, seguro que alguno a lo mejor. Pero ¿y quién sale?
Esa es mi pregunta. Es mi pregunta. ¿A quién sacáis?
Claro, cuando para salir uno hay que meter a otro. Esas cosas, las sensaciones ya están aquí, Y yo no veo ni a Huesca, ni a Cultural, a Zaragoza de aquella manera y a Mirandés con las sensaciones de aquel Cartagena que venía muy potente.
Pero si lo dice Carlos ahora, sí. ¿Cuántos partidos ha ganado el Huesca últimamente? Uno al Ceuta. El Zaragoza es el que viene con dinámica más ganadora. Pero claro, dices, el Huesca ha ganado 3 partidos a lo mejor, me lo invento porque no lo tengo ahora adelante, de 15. La Cultural, ninguno de no sé cuántas. El Mirandés, 2 de no sé cuántas. ¿Y ahora quieres ganar 6 de 11? Claro.
Claro. Y además la proyección de puntuación.
Más de lo que has ganado hasta ahora. Claro.
Y más de lo que has ganado toda la temporada.
En un tercio de las jornadas que le había sumado al otro. Sí.
Y os decía que la proyección de puntuación para alcanzar la permanencia parece que va a estar bastante más próxima a los 50 puntos, por ejemplo, que a los 44 o 45. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, yo es que los cuatro equipos que ahora mismo están ahí en descenso, veo muy complicado que cualquiera de los cuatro pueda salir y. Pienso que si alguno tiene alguna posibilidad o más posibilidades es el Real Zaragoza, y no es por nada, sino por sensaciones que decía también Luis. Ha ganado, como digo, 2 de los 3 últimos partidos con David Navarro, está compitiendo, está recuperando pues cierta solidez defensiva, el gol, y aún así es muy muy complicado. Decía David Navarro que tenía que ganar cuando cogió al equipo la mitad de los partidos que tenía por delante, y claro, cada fallo te penaliza tanto, como hemos visto en Riazor, que te vuelves a hacer la goma, y con la permanencia parece que estás un poquito cerca, pero te vuelves a alejar, y claro, miramos la semana de 3 partidos, sí, claro, pero todo el mundo juega 3 partidos.
Lluvero, te pone...
¿Sabes qué pasa? Lo que ha dicho Carlos, perdona, Óscar, lo que ha dicho Carlos es verdad. Es decir, las sensaciones ahora, hoy, del Zaragoza, de los 4, es la mejor porque viene con más dinámica ganadora, pero viene de perder. Si esta jornada, me lo invento y vamos a tirar cada uno para el nuestro, el Huesca gana en Granada, seguro que se verán las cosas diferentes. Entonces, claro, eso, pero, es que eso pero, vamos a ir a verlo, yo creo,
para verlo diferente,
que semana
que ganar
a semana.
Y que pierda sí. otro de los que va por delante. Llovero, tú ya estás salvado.
Han dicho que tienes que ganar. Claro, tú tienes que ganar.
Quiero saber qué más opciones tiene, pero claro, la pregunta es la que decía Duro. Vale, si sale uno de vosotros, ¿a quién cogéis? ¿Quién es el que dice, no, este viene peor de enemiga, este a lo mejor le cogemos?
Hombre, yo luego creo que también hay que mirar un poco los calendarios, ¿no? Y también es verdad que en el caso concreto de la Cultural, hacer cuentas en el largo plazo es absolutamente ridículo, ¿no? Porque si, por ejemplo, el próximo domingo ya no ganas al Andorra, pues ¿a dónde vas? Nosotros, también me hace gracia, porque hablas con gente de la Cultural, bueno, tenemos un calendario asequible, claro, yo digo lo mismo, pero ¿qué asequible? Si nosotros somos los penúltimos. Yo entiendo que todo
asequible lo pensarán los que se enfrentan a la Cultural. Claro, a lo mejor, claro.
Claro, dirá, no hombre, asequible lo pensará el Andorra, que viene el próximo domingo, que me enfrento al penúltimo, luego hay un Cultural Huesca, un Huesca Cultural el día de Miércoles Santo, luego recibimos al Valladolid. ¿Quién puede caer? Es que es muy complicado. El Valladolid, por ejemplo, a mí me deja muchas dudas con ese fallo el otro día en el campo del Mirandés. Puede ser uno de los que caiga, pero no creo que caigan más. O sea, de estos cuatro que ahora están en puestos de descenso, con un milagro se salva uno. Y yo apuesto por el Zaragoza.
No se puede definir nada, ni decidir, ni empezar a hacer cábalas y demás, porque Racing 0, Albacete 4. Pero sí tengo, por un lado, el orgullo de estar escuchando a Tertulia y confirmar algo que venimos diciendo, Ejido, en las últimas semanas. Y es que hay un miedo tremendo porque hay transatlánticos este año en esa zona baja, porque con respecto a eso que decís de, oye, ¿a quién meto? Pues es que al que meto es al Valladolid, claro. Es que al que meto es al Granada, es que al que meto es al Cádiz. Lo que sí que tengo claro, y al final es una cuestión de sensaciones, es que Cádiz y Leganés, si siguen así, y voy a poner el si siguen así, lo van a pasar muy mal. Y eso que el Leganés saca el partido el otro día, bien sacado ante el Ceuta, 5-2.
Con dificultades, pero lo saca, a pesar de resultados, engaños.
Pero no son equipos preparados
para luego te doy otro. Sí, sí. Y, luego te doy otro. Sí.
Hablando del tema este del miedo, tengo la sensación, Abadías, escuchando al completo la rueda de prensa del nuevo director deportivo, de Javier Sanz de Arce, que fue presentado esta semana en Huesca, que hay miedo, mucho miedo en Huesca. Y es lo que transmitió el director deportivo, o es mi sensación por lo menos.
Pero es normal, es decir, el Huesca lleva 11 años en el fútbol profesional, ha estado dos, aunque fuera de subir y bajar en primera, y hombre, pues claro, duele perder el fútbol profesional, pues porque en Huesca todo el mundo se ha acostumbrado a que estás aquí en segunda, y mira qué bien, aquí estamos, y otros años, unos años peleas por estar arriba, como el pasado, pero en esta situación yo creo que solo se había estado una o dos veces, y no tan límite, es decir, yo creo que es la peor situación del Huesca desde que está en el fútbol profesional, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Y al hilo de lo que decías, fijaros el Real Zaragoza.
Sí, sí, dale.
Con lo que decías, dale Luis, sí.
No, simplemente iba a dar el dato que decía, ¿a quién metes? El Andorra, fijaros lo que os voy a decir, no voy a decir que vaya a bajar el Andorra, pero os voy a decir un dato. El Andorra tiene un calendario en el que juega con gente de abajo y con gente que se está jugando la permanencia. Es decir, o los deja a los otros en el lío, o se mete él en el lío. ¿Vale? Es decir, que todo puede ser. Todo puede pasar.
O sea, que Luis ganamos el domingo.
Que queda tanto, es poco, pero queda tanto.
O sea, que la Andorra puede ser juez del playoff y el ascenso.
Exacto. No, pero puede ser.
Y siendo juez, puede decidir incluso su propia permanencia o no.
Exacto, o meterte en el lío. Si tú vas perdiendo con la Cultural, vas perdiendo con el Valladolid, vas perdiendo con el Leganés, que son los próximos rivales, pues te pueden meter en el lío. Claro.
Pues, Llubero, estás a 9 puntos de la Andorra.
Sí, claro, así está el Real Zaragoza, sí, esa es la auténtica realidad, pero hablabais de los calendarios, es que creo que, a segunda no vamos a descubrir lo que es la segunda división a un partido, ¿no? Pero más aún en las jornadas finales, es que mirar el calendario más allá de cada jornada o de apelando al famoso partido a partido, es que creo que no tiene ningún sentido porque vaya usted a saber dentro de 3 jornadas cómo está el Real Zaragoza o cómo está el Leganés o cómo está pues cualquier equipo, ¿no? Por eso, de verdad, mirar más allá del siguiente partido y de cada jornada, a ver cómo sale cada equipo en puntuación, en distancia sobre el descenso o distancia a la permanencia, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Y hablaba Luis lo de salir del fútbol profesional. Bueno, pues imaginaros lo que puede ser para el Real Zaragoza salir del fútbol profesional. O sea, ya es un drama que el Zaragoza lleve 13 temporadas consecutivas en la categoría. Es el veterano ahora mismo, pero yo creo que todos coincidimos que el hábitat natural del Real Zaragoza tradicionalmente ha sido otro, bien diferente, la primera división, e incluso pues mirando a la zona alta, ¿no? Ahora esta es la realidad que tiene el Real Zaragoza, y bueno, pues salir del fútbol profesional sería un auténtico drama, un desastre, pero que tiene toda la pinta, insisto, de que el Real Zaragoza va a ser uno de los cuatro equipos que se va a ir, dándole alguna posibilidad de, o al que más posibilidad de los cuatro que están ahí en la zona roja, de poder salir, pero complicadísimo, escasísimas posibilidades.
Fíjate eso, lo que
mira,
ha dicho.
Nosotros,
déjame una cosa, Carlos, que ha comentado una cosa Lluvero, que hablaba ayer con Gonzalo Melero, jugador del Leganés. Tuvimos entrevista ayer con el Ser Deportivo, se enteró en antena, estuvimos hablando 10 minutos, cuarto hora, y decía tanto Gonzalo Melero como el jefe de prensa del Leganés hablando, que dice, joder, lo distinto que es enfrentarse a un equipo en un momento de la temporada que en otro. El Leganés pilló al Castellón en la segunda vuelta en uno de los mejores momentos del Castellón. El Castellón fue muy superior. Pillas al Castellón ahora, que está en un peor momento, que juega peor al fútbol y a lo mejor sumas unos puntos que no hubiera sumado hace dos meses. Y es una de las frases que ha dicho Lluvero y me ha recordado. Depende del momento de la temporada en la que te enfrentes a un equipo, cambia mucho la historia. Enfrentarte al Racing la próxima semana, que tiene 5 bajas por el virus FIFA, sí, lo mismo es más sencillo para Zaragoza que haberse enfrentado con él en el mes de noviembre, que iba como un tiro.
No, iba a decir muy rápidamente que Huesca 11 años, al Zaragoza no lo vamos a descubrir, al Mirandés, nosotros en ese aspecto, como somos un equipo ascensor, pues lo llevamos un poco mejor. Estamos más acostumbrados, tendemos a ascender cada 7 años y a descender en el mismo año que ascendemos.
Fíjate, pero es una pena tener que acostumbrarse a eso o asumir que eso es siempre así, ¿no? No llegar a la estabilidad en segunda división. Si se baja al final la primera red, pues habrá que buscar los porqués y de cara al futuro intentar que eso no vuelva a ocurrir. Claro, pero eso es lo complicado. Tener esa fórmula secreta es lo difícil.
Pero es que lo que es muy difícil es que tú al final, yo siempre digo que la segunda división, y yo la he vivido en dos ocasiones, ¿no? Desde que trabajo en la cadena SER, esto es un trasatlántico, esto lo decía antes Lluvero, es un trasatlántico y al frente de la cultural y deportiva leonesa, pues no está precisamente un marino mercante. Entonces cuando tú acumulas errores en la planificación de plantilla, acumulas errores en la elección de los entrenadores, acumulas errores en cuestiones también del día día, muy rápidamente, la gala con la mítica camiseta retro que tenían que presentar los equipos del fútbol profesional, el único equipo que no estuvo en esa gala fue la cultural y tampoco presentó la camiseta, que la presenta a las 10:30 de la noche y es una camiseta retro que tiene de retro lo que yo de bombero, ¿me entendéis? Entonces al final, yo soy de los que piensa, Óscar, duro, que todo esto suma y que al final todo tiene explicación. Y si tú mantienes la estructura de un club de primera federación en segunda, pues al final es muy posible que todo salga mal y que vuelvas a la primera federación. Yo no sé cómo están las cosas en Zaragoza, Huesca o Miranda, pero por ejemplo aquí en León, la dirección deportiva, el entramado deportivo está formado por José Manzanera y un secretario técnico. No hay más. Hombre, para un club de segunda.
Bueno, pues aquí en Huesca, lo que dices tú, Carlos, pues ha pasado lo mismo. Es decir, ahora mismo al frente del club hay gente que no es de fútbol, que no ha sabido tomar las decisiones oportunas, sobre todo en lo deportivo, que estaban, no voy a decir enfrentados, pero sí iban por caminos diferentes con tu director deportivo, con Ángel Martín González, desde que se inició la temporada, que se sienta bolo en una rueda de prensa de presentación. Y Ángel Martín González al lado dice, yo no hubiera echado a Guilló cuando le hicimos las preguntas del análisis. Entonces dices, pero ¿a qué estamos jugando? Pues esto es lo que te lleva a fracasar. Es decir, el Huesca lo había hecho bien hasta ahora, económicamente pasó unos años de apuro, hay que agradecerle al Grupo Arca y a Jorge Costa, que son empresarios aragoneses, Jorge Costa de la provincia de Huesca, que ponen el dinero, que lo salvan económicamente, pero es que deportivamente no tienen ni puñetera idea. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, ya está. Es así, claro, de sencillo.
Están jugando a la permanencia en segunda división y de momento están perdiendo. Pues Granada, Huesca, el sábado a las 6:30, Zaragoza Racing el domingo a las 6:30, Cultural Andorra domingo 4:15 y Córdoba Mirandés el viernes a las 8:30. O veo un poco bajos, o veo un poco asumiendo la situación. Yo de todos modos os deseo mucha suerte, que podéis pelear hasta final y que si llega el momento, pues que sea lo más tarde posible, claro.
Llámanos el lunes, que igual a alguno le cambia la cara y a otros no, claro.
Y viene una Semana Santa de pasión, así que ya veremos. Pues Abadía, Lluvero, Charlie,
venga, que
muchas gracias y que no sufráis en demasía.
Venga, un placer, como siempre.
Hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa?
Jornada 32, que comienza el viernes 27 de marzo a las 7 de la tarde con el Córdoba Mirandés. Que continúa el sábado 28 de marzo a las 2 de la tarde con el Ceuta Cádiz. El sábado también a las 4 y cuarto tenemos el Granada Huesca. 4 y cuarto Valladolid Burgos. A las 6 y media del domingo el Málaga Leganés. Y a las 9 cierra el sábado el Albacete recibiendo al Castellón. Y a las 9 también tenemos el Real Sporting de Gijón recibiendo al Deportivo de la Coruña. Ya para el domingo a las 2 de la tarde Eibar Las Palmas. 4 y cuarto Cultural Andorra. 6 y media Zaragoza Racing. Y a las 9 el Almería recibe a la Real Sociedad B. Y diréis, no hay partido el lunes. No, duro, no hay partido el lunes porque hay partido el martes, el miércoles, el jueves y el sábado volvemos a empezar otra vez la segunda división.
Efectivamente, mucha segunda división, así que no hay partido el lunes, pero hay partido martes, miércoles y jueves o viernes, ¿puede ser? No, el viernes no hay.
Sí, sí, el jueves cierra.
Hay sábado, domingo y lunes.
El jueves cierra la jornada, si no me equivoco, el Leganés Zaragoza. Creo que es el último partido que se juega el jueves.
La siguiente semana hay sábado, domingo y lunes. No hay partido en viernes. En cualquier caso, se pone el asunto tenso de verdad. Hay partidos como el Zaragoza Racing, como el Valladolid Burgos o como el Ceuta Cádiz. Tremendos en esta jornada, la 32 en segunda división. ¿Me dejas contarte una cosa?
Sí, claro.
El Tenerife le saca 12 puntos al Celta Fortuna en primera federación y se le está poniendo ya cara de segunda. Quedan
está Manoc llamando toda la semana ya para que le metamos.
9 jornadas para el final de la competición y se le está poniendo gran cara de segunda al Sabadell. Gran cara de segunda, con unas sensaciones, hablando en este programa,
¿es el equipo de Axel Torres, el Sabadell?
De muchos periodistas, sí, sí. Entre otros Axel Torres. Así que el Sabadell es el líder en el grupo 2 también de la primera fase.
Bueno, pues ya, claro, se va acercando el final de la temporada y Duro ya sabéis que es un experto en la primera federación y tenemos que ir viendo ya, pues bueno, hablamos de los que bajan, claro, para que suban esos equipos tienen que bajar otros 4. Y bueno, hemos dedicado parte del programa a hablar de esa zona de descenso. Pues jornada 32, que viviremos, que contaremos y que narraremos el fin de semana en el Carrusel Deportivo de la cadena SER y que analizaremos y resumiremos la próxima semana aquí en Play Segunda. Así que, pasar buena semana, feliz Semana Santa y que no sufráis mucho. Hasta la próxima.
Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui me va.
SER Podcast.